La Mañana.
COPE Zamora.
Estar informado. Con el patrocinio de una firma de garantía y prestigio en Zamora. Multiópticas Ortega. Número uno en servicios ópticos.
Hola, muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este lunes, día 16 de noviembre de 2015. Empezamos la mañana de COPE Zamora en este día en el que, oye, parece que la niebla, como está de insistente. Me comenta gente que le duele la cabeza con la niebla. Fíjate tú qué cosa es esto de los juegos de presión, de la humedad del ambiente. Pues oye, que al mal tiempo buena cara que dicen. Lo malo es para los que están conduciendo. Eso es los que... un cuidadín de verdad tremendo, pero... buen ánimo, si estamos aquí y teniendo en cuenta además las cosas que están pasando en el mundo, vamos a celebrar que estamos vivos y que estamos como estamos, porque vaya tela. Ahora hablamos un poquito del tema. Ahí está Jesús Blanco, yo soy Juanma de Saá y llamamos a Chelo Mateos en un momento.
Óptica Mira, en Avenida Cardenal Cisneros 34, les ofrece la información del día. Óptica Mira, miramos mucho por ti.
Pues eso, que tenemos que celebrar que estamos vivos y tomar cartas en el asunto ya de una vez, quien tenga que tomarlas, porque recordemos que tenemos satélites que te sacan un punto negro de la nariz si quieren sacarlo. Bueno, mira, mejor no me lanzo por estos derroteros que me quedo solo. Chelo Mateos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que tenemos noticia de la casa por partida doble. Primero, bueno, por Zamora y segundo, por COPE.
Bueno, vamos primero con lo que preocupa a la ciudadanía en general. Que es quién iba a hacer el juramento del silencio, que había cierta incertidumbre después de la renuncia del alcalde Francisco Guarido a hacer ese ofrecimiento del silencio ante el Cristo de las Injurias. Pues acaba de comunicar oficialmente la Real Cofradía del Cristo de las Injurias que será nuestro director regional Luis Jaramillo quien realice en esa tarde del miércoles santo el ofrecimiento del en nombre de la ciudad.
Muy vinculado y conocedor de la Semana Santa de Zamora, además, buen conocedor. Y en otro orden de cosas,
también el tema que está preocupando a la ciudadanía con muestras de solidaridad, inquietud de lo que ha ocurrido en París este fin de semana. Y las muestras de solidaridad esta mañana, ahora al mediodía a las 12, pues se han sucedido por toda la ciudad, concentraciones silenciosas, tanto a las puertas de todos los edificios públicos, absolutamente todos, como también algunos establecimientos comerciales de algún otro puesto de trabajo en la convocatoria, los sindicatos y también de las distintas administraciones. Después de las concentraciones también ayer silenciosas a las puertas de los ayuntamientos convocada por la Federación de Municipios y Provincias.
De acuerdo. Una cosa importante.
Hay otros temas, luego te lo cuento a la una, sobre la firma del pacto social en el Ayuntamiento de Zamora. Es la primera que se produce en Castilla y León por parte del Ayuntamiento con los sindicatos y con la patronal.
Perfecto.
Daremos detalles.
Gracias,
¿vale?
Chelo.
Hasta luego.
Madre mía, mira lo que tarda es en aparcar. Pero si le sobra medio metro.
Yo estaba igual, pero fui a Mira Ópticos y me graduaron la vista y desde entonces veo perfectamente.
¿Ah, sí? ¿Dónde está Mira Ópticos?
Están en Avenida del Cardenal Cisneros 34, en Zamora. Oye, ¿sabes que cuentan con la última tecnología en materia de graduación visual? Sin olvidar la cantidad de modelos que tienes a elegir. Todos son bonitos y de gran calidad.
No lo sabía. Ahora mismo voy a Mira Ópticos sin falta.
Mira Ópticos. Recuerda, en Cardenal Cisneros 34.
Mira Ópticos, nos importas.
Pues, ¿qué se puede decir ante los atentados de París? Lo normal habría sido recordar inmediatamente la brutalidad del 11M de Madrid, ¿te acuerdas del año 2004? O incluso, irse a 2001, a las Torres Gemelas, ¿no? Los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, ¿te acuerdas? Los de enero de 2011 en Moscú, más recientes del Sinaí, menos conocidos. Pero no me vinieron esos atentados a la mente. Reconozco que lo que me vino fue, por orden además, un montón de tristeza, después un arrebato así de ira interna, de rabia, y recordé una sucesión de sensaciones que tuve hace años, quizá no tantos como yo pensaba, cuando ETA mataba, asesinaba, mejor dicho, un día tras otro. Por aquel entonces, en los periódicos todavía se publicaban las fotos descarnadas de cuerpos mutilados, en televisión salían vídeos en estado puro que solo se podían ver en películas de terror. Los periodistas escribían muchos artículos con toda suerte de comentarios al respecto, y yo recuerdo que ninguno de esos artículos me convencía. Y ahora me pasa algo parecido. Claro, viene la retahíla de artículos y reacciones. Leí uno interesante sobre lo que no hace Occidente para evitar esto. Claro, no nos enteramos de muchas cosas que sí se hacen, de muchos atentados que han sido evitados en Francia gracias al trabajo de inteligencia. También en España, lo que pasa es que no nos llegan, o no por lo menos en todo su esplendor, pero se hace trabajo, lógicamente. A mí, cuando le preguntan al ministro, a este o cualquier ministro del Interior, por detalles de lo que se hace, yo entiendo que está bien preguntar, pero no tiene sentido, y no tendría todavía menos sentido que contestara. Es decir, ya solo faltaba que encima le diéramos pistas a gente que solo por pasta procedente de petróleo están ingresando un millón y medio de dólares diarios, y muchos de ellos lo destinan a estas cosas que habéis visto en estos atentados. ¿Qué puedes decir ante todo esto? Porque algo hay que decir, ¿no? Yo me acuerdo de las personas. Me acuerdo también de familias que tienen otras religiones, que proceden de otros países, pero que son ciudadanos respetables, como tú, como yo, que trabajan, que pagan sus impuestos, que quieren vivir tranquilos, que quieren criar a sus hijos, que España prospere. Muchos de ellos son musulmanes. Y no he visto en ellos odio, pero me temo que la ira de los asesinos les va a afectar, porque mucha gente encuentra en esos asesinatos una buena excusa para arremeter contra todo lo que no sea propio. Es decir, el mal se reproduce a sí mismo. Como dijimos el otro día, que Satanás nunca descansa. Vamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia cielos poco nubosos o despejados. ¿Qué os voy a contar de las brumas y nieblas estratos bajos que son muy persistentes? Ya los tenemos desde hace días. Las temperaturas nocturnas van en ligero descenso, leve pero continuado. Ya hemos tenido mínimas entre 0 y 5 grados. Las diurnas también bajan un poquito. Vamos a registrar hoy un máximo de 11 grados en Zamora, 11 en Benavente, 10 en Toro, 7 en Puebla de Sanabria, y vientos variables flojos o en calma. Como siempre, saludos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día. E iremos viendo qué tal mañana.
Recauchutados Barrios, en carretera de Salamanca 59, les ofrece la información del campo.
Esa puerta se abre en 3, 2, 1. María José Salvador, buenos
Pedro,
días.
Pero buenos días.
Oye, estaba temiendo. Digo, esta se tropieza según entre, ya verás.
Pues ya lo
Además,
que
esa puerta que pesa un quintal, abriéndola deprisa, un día nos cargamos a alguien, ya te lo digo yo. Que yo tengo la cochina costumbre, ya me la estoy quitando, ¿eh?
Tú tienes la costumbre de entrar. ¡Pla!
Sí, sí, sí. Es que como pesa mucho, hay que darle así un empujoncico, claro.
¿Ves lo de los dibujos cuando, en los tebeos?
Sí.
Los tebeos. Cuando salía contra la puerta y salía la persona que le habían dado el golpe.
Y que se va escurriendo. Sí, sí. No, pues oye, así. En serio, tengo que tener cuidado. Me lo digo en voz alta a mí mismo.
Así,
¿eh?
Así. Sí.
Bueno, cuéntame, que vamos a tener...
Vamos a hablar del sector lácteo.
Bueno, claro.
Del sector lácteo, vamos a hablar.
Bien, ¿en muchos términos o en uno solo?
En varios aspectos. Así lo dejo un poco ambiguo.
Cosas curiosas además del sector lácteo.
Sí,
¿verdad?
Del sector lácteo en general. Y vamos a hablar de las ayudas PAC que preocupan mucho a los agricultores y a los ganaderos que todavía no han recibido del año 2013. Del año 2012. No sé si del año 2012 todavía queda alguna. Pero de las ayudas que todavía quedan por recibir, aunque haya las que se están pagando ahora, no tienen nada que ver con las que todavía se deben. Se perderán.
En dos años te da tiempo a arruinarte tres veces.
Fíjate.
¿Verdad? Sí, sí.
Y más cositas que hay, pero si te parece ya a la 1:20.
A la 1:20.
Venga.
Gracias, Marijosa.
Hasta luego.
El trabajo en el campo es cada día más exigente. Usted como agricultor necesita tener a su lado profesionales de confianza con productos y servicios de calidad. En Recauchutados Barrios somos especialistas del neumático agrícola y contamos con la distinción Michelin Excelagri. Cuente con nosotros para asistencias en la finca, reparaciones, alineación, transformaciones y consejos. Recauchutados Barrios, en la calle Salamanca 59, Zamora, 980-530704.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
¿Qué tal? Le estaba yo diciendo a Jesús el resultado del Villaralbo, que me patinaban las cifras. Vamos, que redondo futbolísticamente hablando, ¿eh?
Sí, el Villaralbo redondo desde el principio, porque ya desde el primer momento, cuando estábamos dando el partido de Zamora, íbamos informando de lo que iba pasando en Villaralbo. Bueno, pues desde el principio ya fuimos viendo que efectivamente el Villaralbo iba a acabar ganando y goleando. Al final acabó ganando por 6-0. Y el Zamora Club de Fútbol, que también goleó, porque tú ves un 3-5, Juanma, dices, una goleada. Pero es verdad que fue una goleada en los últimos minutos, porque el Zamora iba perdiendo 3-2 a falta de 5 minutos para el final del partido. 3-2 perdía a falta de 5 minutos. Y metió 3 goles en 5 minutos más el descuento. O sea, imagínate la locura que vivimos en la retransmisión del partido, pues Jesús Blanco, Carlos García, al que te habla, y supongo que todos los oyentes que estaban escuchando la radio. Alguno, Juanma, me consta porque me lo han dicho, alguno, hombre de poca fe, cortó la radio a falta de 10 minutos porque dijo, bah, otro partido que tal, que no acabamos de despegar, que no sé qué, que tal. Oye, al final, pues mira, 3 goles en los últimos 5 minutos, y el que apagó la radio pues se perdió el espectáculo.
Oye, el que no lo haya hecho, que levante la mano cuando ves, como se dice en el mundillo, todo el pescado vendido, y ya dices, bueno, mira, ya por porque no me tapón en el coche, por no tal, ya me salgo 5 minutos antes, más de uno lo habrá hecho.
Sí, eso pasa mucho.
Eso pasa.
En ruta la gente dice, bueno, pues me levanto, me voy 5 minutos antes y listo. Pero es que en este caso, fuera de casa, pues la gente dirá, bueno, pues para seguir sufriendo apago la radio, claro, y me olvido. Bueno, pues al final, quien apagó la radio no escuchó la remontada de Zamora. Seguro que alguno paseaba por Santa Clara el propio sábado, le preguntaba a alguien, diría, no, ha perdido Zamora 3-2, que es como lo dejé yo en la radio. Pues no, pues al final ganó 3-5, que es como terminó el partido. Eso unido a los buenos resultados del resto de la jornada, Juanma, perdió la Segoviana, empataron el Palencia y la Bañeza, hacen que el Zamora por fin, después de 13 jornadas, sea líder en solitario, con 30 puntos, ya es primero y sin empatar a puntos con nadie, es decir, primero y punto. Y el jefe Villaralbo es tercero, o sea que también muy bien el equipo de Diego Rojas, los dos zamoranos que están en la zona alta de la tabla. Y eso que decíamos al principio de temporada, Juanma, decir, oye, si soñamos con dos zamoranos jugando fase de ascenso, bueno, pues lo que era un sueño, cada vez tiene pinta de más realidad, al menos en lo deportivo, porque en lo económico ya sabemos que Zamora está
ya, bueno, y hay dudas de saber. Bueno, vamos a disfrutar de esto y del otro ya se hablará, ¿verdad?
Bueno, pues luego en el programa de deportes contamos cómo le fue al Zamora, cómo le fue al Villaralbo, y también escuchamos declaraciones de protagonistas, y también contamos cómo le fue al resto del deporte local y provincial, porque empató el balonmano, aunque debía haber ganado, una lástima, también pudo perder, ojo. Perdió el Zamora, ganó el CB Zamora, ganó el Virgen de la Concha, perdió el Fútbol Sala Zamora, en fin, como siempre, muchísimos resultados que pondremos en orden a partir de las 3:20.
Perfecto, Ángel, pues luego te escuchamos.
Que se me olvida una cosa.
Ah, cuenta.
Una cosa importante, que si no, luego Jesús Blanco dice, ¿qué tal? Que se celebró el torneo de pádel, el quinto torneo Open de pádel Cadena 100 en BMW Autoram, con un éxito en cuanto a organización, participación y demás, y al final el triunfo deportivo fue para Nuria Tomé y para Tania Fernández en una bonita final frente a Maite Alonso y Nuria Codona.
Así es que teníamos que empezar por ahí casi, claro.
Claro, ha sido un fallo mío, pero oye, ahí está subsanado. Nuria Tomé y Tania Fernández como campeonas del quinto Open de pádel Cadena 100 BMW Autoram.
Perfectamente. Ángel, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Otro.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan. Fisioterapia y ortopedia con las más modernas tecnologías. Ahora, tratamientos de fisioterapia con bonos especiales. 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Nuestra experiencia de 30 años le garantiza que en Ortoplan cuidamos de su cuerpo para mejorar su salud. Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-6707-84.
En Ortega Multiópticas cuidamos de tu vista y oído. Ortega Multiópticas, Plaza de Sagasta 7, Zamora. Teléfono 980-530510.
Despertar con las ramas mecidas por el viento, sin más compañía que el cantar de los pájaros, y saber que estás perdido en un lugar donde nadie puede encontrarte.
Buenos días, soy Juan de Repsol Gas Plus.
El gas de Repsol en depósito individual llega a cualquier lugar para que siempre dispongas de una energía cómoda y eficiente por muy lejos que estés. Y ahora, descuentos personalizados en el precio del gas durante 2 años y la instalación de gas gratis. Llama ya al 901-100-125 o infórmate en Repsol.com.
La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE Zamora y vamos a aludir a algunos de los 512 núcleos de población que hay en Zamora. Hay gente que dice, ala, exagerado, ¿cómo va a haber tantos? Pues sí, hay 512. Lo que pasa es que luego, a la hora de ser muy exactos, uno no sabe muy bien a qué criterio ceñirse. Porque, claro, cuenta Sotero de Sariegos, por ejemplo, que lleva... hay algunas casas en las que hay vida porque va gente desde Villarrín, desde Villafáfila, a mantener viva esa casica que significó mucho para ellos o para sus familias. Cuentas, por ejemplo, La Zarnecina, en Sayago, que yo creo que no tiene habitantes, o cuentas Chaguaceda, que hace algunos años, no sé si lo recordáis, hablamos con el único habitante, era una especie de, bueno, reenganchado que estaba por allí, no sé si seguirá, por ahí tengo el teléfono, lo tengo que llamar un día de estos. En fin, contamos esas localidades, bueno, pues en términos administrativos muchas veces se cuentan, pero no como tales, ¿no? A lo mejor te he nombrado localidades que dices, ¿y eso dónde está? Si yo nunca he ido a La Cernecina y Chaguaceda, pues como tal no existe. Hay que atravesar un túnel vegetal en la zona entre Triufé, Castellanos, por ahí en Sanabria, para llegar a ello. Hay gente curiosa, hay gente que le gusta bucear en nuestros orígenes y uno de ellos es un escritor que se llama Jairo Prieto, es un madrileño de 35 años con buena parte de su familia afincada en Zamora, él también, y que ha escrito un libro altamente recomendable, se titula Pueblos Fantasma de Zamora, lo presentaron hace unos días, y yo según vi ese título dije, este me lo tengo que leer yo, porque te ayuda a bucear en lo que tú eres, ¿no? Jairo Prieto, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si estás de acuerdo con eso de que tu libro ayuda a bucear.
Sí, sí, claro que ayuda a bucear y a comprender un poco el pasado de la provincia, ¿no?
¿Y cómo se te ocurrió la idea? Porque mira que nosotros, cuando hablamos en esta profesión de que hemos estado en cientos, más de 400 de los 512 núcleos de población que hay en Zamora, en algunos de estos que tú nombras, yo he estado... Pero la verdad es que nunca se me ocurrió la idea de hacer un, digamos, un reportaje de cada uno y juntarlos, incluso hacer unas rutas, como has hecho tú. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
Pues mira, esta idea surgió hace 10 años, ¿no? Yo estaba trabajando en Madrid y por una serie de circunstancias, pues dejé el trabajo y me vine al pueblo, ¿no?
¿Cuál es tu pueblo?
Prefiero no decirlo.
Ah, vaya.
Prefiero mantener el anonimato.
Bueno, hombre, pero
no, era por, no la, por, nada, sino...
por la curiosidad, absolutamente sana.
Yo vivo en el lago de Sanabria, vamos.
Ajá, vale.
Muy cerca del lago, muy cerquita, es un pueblo muy cerquita al lago.
Muy bien.
Entonces, pues nada, tenía tiempo de sobra y entonces pues me dediqué un poco a... Bueno, la verdad es que a mí estos temas de pueblos desaparecidos, de misterios, de bueno, de todo esto que implica, pues, los misterios y enigmas del hombre, ¿no?, del ser humano, pues siempre me había fascinado, ¿no? Y luego empecé a recorrer el monte con un amigo mío que era a buscar tesoros, ¿no?, que estaba empeñado en que iba a encontrar un tesoro y se dedicaba por ahí a buscar con un aparato, un detector de metales, en aquellos sitios donde, pues ya sabes, las leyendas y las tradiciones decía que había un tesoro, que habían escondido los moros un tesoro, o en cuevas, en castros, ¿no? Entonces, pues la verdad es que aprendí bastante con él porque me enseñó muchísimos castros de la provincia de la zona de Sanabria y Carballeda, y la verdad es que ahí fue un poco como me empezó a apasionar la historia, porque este hombre, a la vez que yo viajaba con él, pues me iba contando un poco la historia de los romanos, de los celtas, ¿no? Me iba dando otras visiones diferentes, ¿no? Y entonces la verdad es que me fue apasionando muchísimo y un día, pues yo me dije, a ver, me pregunté a mí mismo, ¿y habrá otros pueblos, no? ¿Habrá otros pueblos posteriores a los romanos y a los celtas o anteriores, no? Me empecé a hacer cuestiones, ¿no? A preguntar, ¿habrá más pueblos desaparecidos aparte de los castros, ¿no? De los pueblos estos. Y empecé a investigar, ¿no? Cogí un boli, un papel, y me fui por los pueblos de alrededor, pues preguntando a la gente a ver si recordaban o habían oído a sus abuelos o a sus padres, pues de algún castro, algún poblado desaparecido o perdido por los alrededores.
Más, y de, así preguntar. Más de una lágrima habrás cosechado con esas preguntas, ¿verdad?
Sí, lágrimas, de todo. Había, he tenido anécdotas de todo. Había gente que me cerraba la puerta a las narices, como si fuera un testigo de Jehová.
Bueno, eso, si te vienes conmigo, eso es el pan nuestro de cada día, ¿eh? Además depende de dónde y para quién trabajes. Se producen casos muy curiosos. Pero también hay que decir que la mayor parte de la gente es tremendamente hospitalaria, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad es que... esos eran casos aislados, ¿no? La gente esa que me cerraba la puerta a las narices era una anécdota, ¿no? Un caso aislado, uno o dos. La mayoría de la gente mayor de los pueblos, ya sabes, es un poco cerrada al principio, pero cuando las dejas hablar y expresarse y cogen confianza, son gente muy abierta y te empiezan a contar cosas, ¿no? Y al principio la verdad es que no me decían nada, porque ya sabes cómo son la gente del campo, son un poco reservada y muy, muy suya, ¿no? Muy... No sueltan nada, pero esa... los vas dejando soltarse poco a poco, que y tenga... pues ya te van contando historias. Ay, pues yo recuerdo, sí, de mi abuelo que me contaba que allá había un pueblo, que cogieron piedras o no sé qué.
Que tenga un poquito de paciencia esa persona que te está llamando, que terminamos pronto. Oye, ¿se te ha dado el caso de que, porque claro, esto es trabajo de campo en toda regla, ¿no? Tiene una parte de investigación, una parte de etnografía, una parte de historia, y claro, eso hace, te imagino con la grabadora en ristre, con la cámara de fotos, jornadas maratonianas, intentando aprovechar la luz. Yo no sé, por ejemplo, me gustaría que me contaras tu primer acercamiento a Chaguaceda, a esa, los restos de esa aldea que está, pues, entre Triufe, Castellanos y no me acuerdo cuál era el tercer pueblo, ahí hay un triángulo.
Robleda.
Cuéntame cómo fue. ¿Tu primera sensación al atravesar aquel túnel vegetal y meterte en aquella localidad?
Pues mira, eso fue hace... Además, Chaguaceda fue mi primer pueblo, ¿no? Fue el primer pueblo que yo investigué y el primer pueblo que llegó a mis oídos porque, bueno, digamos que Chaguaceda en Sanabria es muy conocido, ¿no? Y entonces cuando empecé con este tema, pues fue el primer pueblo que yo me llegó a mis oídos. Entonces, la primera vez que fui... me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Que además la cuento, la conté en la entrevista que me hicieron para La Opinión, ¿no? Y fue que cuando yo entré, cuando llegué al pueblo, ¿no? Y entré en una de las casas para hacer fotografías con la cámara, ¿no? Era una casa más muy grande, tenía dos plantas, pues empecé a escuchar ruidos, ¿no? De pisadas, pasos, de una persona como arrastrándose, ¿no? Yo me quedé un poco helado porque...
¿Ibas solo?
Iba solo, sí. Me quedé un poco helado porque... Porque la verdad es que, bueno, escuché hasta crujidos de puertas, ¿no? Que sabían, el típico crujido de las películas de terror,
sí,
¿no?
Sí, casi. Sí, sí.
Sí, sí. Y yo me quedé un poco helado, me quedé así parado porque dije, aquí no vive nadie, ¿no? Porque había mirado, estado por todo el pueblo, era un pueblo abandonado. Y estaba claro que ahí no vivía nadie. Entonces me quedé así quieto escuchando y... Y luego escuché esos pasos que bajaban las escaleras, ¿no? Y como estaba así medio a oscuras, no se veía bien, algo se acercaba a mí. Cuando yo ya estaba asustado, ya dije, Dios mío, es un fantasma o algo que me quiere hacer algo. Y nada, ni fantasma ni nada, era un hippie.
Ah, claro.
Era un hippie que estaba viviendo ahí, que ese pueblo, pues, ahí en Chaguaceda, pues, estuvo habitado por varios hippies ahí, hasta no hace mucho tiempo estuvo habitado por hippies. Y entonces, pues esa es la anécdota que tuve, eso es lo que la anécdota curiosa que me pasó ahí en Chaguaceda.
Oye, hay una observación, cuando habéis presentado este libro en la Diputación de Zamora, ahora me cuenta rápidamente sobre las rutas, pero hay una observación sobre... Que es lo que, claro, nos preocupa, ¿no? En una provincia como la nuestra, que es que esa lista de 43 localidades desaparecidas o despobladas o ambas cosas, que se va a engrosar. Hay ya unos cuantos, una veintena de pueblos con menos de 10 habitantes a los que tú le sigues la pista, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, me pasó una cosa curiosa cuando fui a hacer la presentación oficial a Zamora, ¿no? El viernes 13. El fatídico viernes 13,
sí,
¿no? Por cierto. Y la verdad es que lo que me pasó es que cuando, bueno, antes de ir a la presentación fui a la librería donde suelo ir siempre. Bueno, lo voy a decir, no pasa, no creo que pase nada, ¿no? Librería Miguel Núñez.
Uy, a ver si nos van a detener a todos por decir el nombre de la librería.
No, espero que no.
Uf, mira, ya oigo las fuerzas antidisturbios rodeando la emisora. Cuenta, anda.
Y entonces, nada, me comentaron, bueno, que ahí habían puesto libro, que habían que estaban vendiendo muchos libros, que los estaban mandando hasta fuera de Zamora. Y me comentaron que, lo tengo por aquí anotado, que si conocía un pueblo que se llamaba, ¿ves? Que estaba yendo hacia Moraleja de Sayago, un pueblo que se llamaba La Sagrada. Y yo me quedé helado.
Ah, pues no.
Porque le dije, mira, me suena porque creo que lo investigué, pero no sé qué pasaba, no sé si estaba cerca en la frontera con, ¿sabes?, con Salamanca. Entonces, pero él me dijo que no, que estaba metido que creía que estaba metido dentro de la provincia de Zamora. Entonces, ves, ahí salió otro pueblo. Pero es que lo curioso, luego cuando fui a la librería de mi editor, de Semburet, me volvió a decir, volvió a salir el mismo tema y me dijo que al lado de donde vivía él, precisamente, había la leyenda de tres pueblos más.
Madre mía.
No solo eso, sino que luego, después de la entrevista, quedé con un chico para hablar, tomar algo, y me habló también que allí en Toro, que había otro pueblo también.
Oye, ¿en tu listado se incluye Argusino?
Argusino, sí. Argusino, claro.
Como pueblo pues sumergido, claro.
Sí, pueblo sumergido, inundado, sí.
Oye, ¿dónde se puede comprar este libro? Aparte de los dos sitios que ya me has dicho.
Pues la gente lo puede comprar pues en las librerías de Zamora, en todas las librerías de la provincia de Zamora, o bien pidiéndolo pues en la página web de la librería Semuret.
De acuerdo. Para terminar, Jairo, dime, de las rutas que has diseñado, ¿cuál es la que más te gusta? Para hacer boca y para que alguien diga, oye, mira, este fin de semana vamos a hacer esto que nos dice Jairo Prieto en su libro. Dinos una ruta fácil y llamativa que te guste a ti.
A mí, personalmente, la que más me gusta es la del poblado minero de Almaraz, porque está en un sitio único, en un paisaje precioso, o sea, en la ribera del Duero, con cascadas, con cuevas, con castros, con antiguas iglesias paganas. O sea, es una maravilla. Un espectáculo para los sentidos.
El que quiera saber más, que se compre el libro, porque es un libro para echar al coche y curiosear e indagar un poquito en lo que hemos sido y en lo que somos. Jairo Prieto, sabemos que editaste hace tiempo, hace un par de años, Savirar, una novela, y que estás trabajando en otra. ¿Nos dices el título o es alto secreto?
No, no lo puedo decir. Es una novela de ciencia ficción que se titula Las 12 puertas. Y bueno, lo que puedo decir es que la trama gira en torno a las pirámides que hay por todo el mundo. Porque hay pirámides por todo el mundo, vale. No solo en México y en Egipto, sino que en Europa se sabe que hay pirámides. De hecho, ayer mismo en el programa de Iker Jiménez estuvieron hablando de que hay una pirámide aquí en España, en la península ibérica, en Cuenca. Hay pirámides en las Islas Canarias, o sea, es un fenómeno global, ¿no?
Bueno.
Y está relacionado con eso.
Hombre, yo pensaba que iba a ser sobre la CIA, porque nos hemos quedado sin saber de qué pueblo eres, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? La próxima sobre la CIA ya nos cuentas, ¿vale?
Vale, venga.
Jairo, muchísimas gracias. Un saludo.
A vosotros. Hasta luego.
Clínica Dental Cifuentes. Experiencia, profesionalidad y gran equipo de profesionales cualificados en odontología, prevención, ortodoncias, odontología conservadora, restauraciones protésicas, cirugía oral, implantología, estética dental. No juegue con su salud dental. 38 años de experiencia y 20.000 pacientes nos avalan. Clínica Dental Cifuentes, en calle Amargura 14, octava planta, 980-520066.
Si eres trabajador, utiliza todas las medidas de prevención en tu puesto de trabajo.
Si eres empresario, incide en la prevención de riesgos laborales en tu empresa.
Porque la vida sigue para todos después del trabajo, sigamos a la vida cuidando nuestros hábitos en cada labor y cargo que desempeñemos.
Tu vida sigue después del trabajo, sigue a la vida.
Acuerdo para la prevención de riesgos laborales de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Pues altamente recomendable lo de el trabajo este de Jairo Prieto y ya digo, hablaremos más veces porque, claro, el problema siempre es lo del tiempo, pero yo quiero hacer una de esas ruticas, hombre, porque porque es tan fenomenal. Ya te digo, hombre, no vayas solo, que luego te llevas a lo mejor algún sobresalto, que a mí me ha pasado también, como nos contaba Jairo. Pero merece la pena, ¿no? Echar un vistacico. Y tengo yo así en mente un par de sitios a los que ir de ese tipo. Vamos a escuchar el informativo de la 1 y el 1 y 5. Volvemos con Chelo Mateos y con nuestras cositas, las de Zamora y la provincia.